En la Onda Local de Andalucía, Red Refugio, un espacio radiofónico para sensibilizar y favorecer la integración sociolaboral de las personas inmigrantes en la sociedad andaluza.
Bienvenidos a todas y a todos, soy María José García y esto es Red Refugio, un programa sobre la realidad de las personas refugiadas y en el que analizamos la situación que impulsa a quienes tratan de llegar a Europa por la frontera sur. Si Red Refugio es posible es gracias a la Dirección General de Política Migratoria en el programa Andalucía es Diversa. Esta emisión es íntegramente producida por profesionales y voluntarios de la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados, CEAR, y también la Onda Local de Andalucía. Seguramente hayáis oído hablar del caso del Tarajal, donde un grupo de 15 personas perdió la vida en esta playa de Ceuta. Pues bien, hoy lo recordamos en Red Refugio y hoy titulamos nuestro programa 15 muertes y 6 años de impunidad. Profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos. Y para hablaros de ello contaremos de nuevo un día más con Luis Mimillán, nuestro voluntario y ya pues una cara conocida aquí en La Onda y en Red Refugio. Buenas tardes, Luis Mimi.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el fin de semana?
Pues nada, muy bien, un poco caluroso como todo el verano, pero en fin.
Desde luego.
Aquí sí. Estamos.
Y bueno, para explicarnos y ampliarnos información en lo que concierne a este caso, nos va a acompañar también Paloma Favieres, abogada y directora de políticas y campañas en CEAR. Así que, si os parece, empezamos. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Playa del Tarajal, Ceuta. Hablamos de una playa de arena oscura y oleaje moderado. Una playa con una longitud de 250 metros y un ancho medio de 15. Se encuentra situada al lado de la aduana, llamada también el Tarajal, que separa España de Marruecos. Quizás todas estas características convierten a la playa del Tarajal en una habitual puerta de entrada a España para quienes llegan desde Marruecos, aunque quizás esto cambió a principios de 2014, ese año en el que sucedió la tragedia que hoy analizaremos en Red Refugio. Ahora, la extrema vigilancia en esta zona costera ceutí impide en parte la entrada de inmigrantes por mar. Esto, sumado a la desgracia ocurrida aquel 6 de febrero, no frena la inmigración, simplemente acentúa la entrada por otras vías, como es la valla que separa Ceuta de Marruecos, donde es habitual que sucedan saltos de la misma o al menos intentos. Hoy en Red Refugio analizamos qué ocurrió aquella noche y sobre todo aquella mañana en la que un grupo de personas trató de buscar una vida mejor arriesgando la suya propia en el mar y en algún caso pues la perdieron. ¿Cómo fue la actuación policial y cuáles son las respuestas 6 años más tarde? Pero antes de eso queremos traeros un concepto que por supuesto tiene mucho que ver con el programa de hoy, con el caso del Tarajal. Hoy Luismi nos habla del término justicia.
Pues sí, compañera, hoy analizamos este término tan importante. Pues mira, importante sobre todo por su significado, lo que implica o al menos lo que debe implicar. La RAE define la justicia como el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Quizás una definición más amplia de justicia nos dice que se trata de un valor de cada individuo que decide vivir dando a cada quien lo que considera que le corresponde. Se trata así de una virtud que todas las personas deben poner en práctica de manera coherente y en busca tanto del bien propio como de la sociedad. ¿Y por qué hablamos hoy de justicia? Os preguntaréis. Pues claro, traemos este término a nuestro espacio en el que vamos a analizar el caso del Tarajal. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Desde aquí queremos que se haga justicia a las 15 muertes de aquel 6 de febrero en aquella playa. Han pasado 6 años desde esas muertes en la playa de Ceuta, tras el uso de material antidisturbios por parte de la Guardia Civil. 6 años de impunidad, en los que se ha archivado y reabierto 3 veces el caso de Tarajal. 6 años en los que las familias de las víctimas siguen esperando verdad, justicia y reparación para que hechos tan lamentables y trágicos como los vividos aquella mañana no se repitan nunca jamás. 6 años existiendo justicia en este caso.
Thank you. Pues si te parece, Luismi, vamos a contarles a nuestros oyentes qué ocurrió exactamente aquel día para poner en situación de todo lo acontecido.
Pues mira, para quien aún no conozca este caso, nos trasladamos al 6 de febrero del 2014. Alrededor de unas 250 personas, inmigrantes del África subsahariana, intentaron entrar en Ceuta desde Marruecos. Aproximadamente unas 90 alcanzaron la zona fronteriza de la playa del Tarajal e intentaron cruzar a nado. De las 90, al menos 14 murieron ahogadas. Una desapareció y 23 fueron devueltas a las autoridades marroquíes desde la misma playa y sin acceso a ningún procedimiento formal, lo que conocemos como devoluciones en caliente.
Y es en este momento donde sucede lo que desde CEAR entendemos como una vulneración de los derechos humanos de esas personas, ¿no?
Pues sí, así es, compañera. Y es que mientras estas personas se encontraban en el agua y trataban de llegar aquí a nado, agentes de la Guardia Civil trataron de evitar que alcanzaran tierra firme mediante el uso excesivo de la fuerza y de material antidisturbio, como decimos. ¿Y de qué materiales hablamos? Pues de pelotas de goma, salvas detonadoras, botes de humo, como finalmente reconocieron las autoridades españolas que testificaron sobre el caso Tarajal. Era un operativo de 56 agentes de la Guardia Civil que descargó sobre ellos 145 balas de goma y 5 botes de humo de ocultación con el objetivo de frustrar la tentativa y dispersarlos. Como te digo, solamente 23 inmigrantes lograron llegar a la playa de Ceuta, aunque fueron rechazados y entregados de inmediato a las autoridades marroquíes.
La verdad es que es terrible, Luismi. Al menos yo cada vez que escucho esta historia de nuevo, el cómo sucedió todo, pues no sé, se me sigue revolviendo un poquito el estómago. Pero bueno, ante esta situación, CEAR, junto a otras ONG, pues no podían quedarse de brazos cruzados o impasibles, ¿no?
Efectivamente, María José. El 13 de febrero de 2015, la jueza de instrucción del caso cita a declarar a 16 guardias civiles que estuvieron presentes la mañana de los hechos en el despliegue policial organizado en aquella playa. En este contexto son CEAR, Coordinadora de Barrios y Observatory Desk, las entidades personadas como acusación popular en el caso Tarajal. Desde el minuto uno, el objetivo de estas entidades era que se depurasen responsabilidades penales y políticas y que se produjese una reparación a las familias de las víctimas. Para CEAR, las víctimas merecen justicia, aunque eso no podrá devolverle la vida a 15 personas, pero sí la reparación a sus familias, al menos.
Además, Luismi, han pasado ya más de 6 años desde que ocurriese todo este suceso y lo cierto es que se han producido algunos giros en el caso a lo largo de estos años. Eso sí, CEAR, junto a todas esas ONG que hemos mencionado, pues se han mantenido firmes en su postura, ¿no? Pidiendo justicia y luchando incansablemente por los derechos y dignidad de aquellas personas que perdieron la vida.
Así es. El caso, claro, ha ido evolucionando con el paso de tiempo y eso es lo que vamos a ir analizando a continuación. Fijaros, en julio de 2015 entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que eso sí que seguramente le sonará a nuestros oyentes. Esta incluía una disposición adicional con la que se pretendía dar cobertura legal a las devoluciones en caliente, como las que se produjeron en la playa del Tarajal. Claro, esto suponía un gran obstáculo para que se hiciera justicia en ese caso. Así que el 15 de octubre de ese mismo año, 2015, el Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta dicta el sobreseimiento provisional del caso Tarajal y el archivo de las actuaciones por el delito de homicidio y lesiones imprudentes, considerando que las devoluciones en caliente a Marruecos eran una práctica habitual y por lo tanto no se podía sancionar a los agentes de la Guardia Civil. Acto seguido, CEAR presentó un recurso de apelación a ese sobreseimiento, al entender que sí hay indicios de delito. Y Y no sería hasta enero de 2017 cuando la Audiencia de Ceuta admita los recursos de apelación de CEAR y la Coordinadora de Barrios y Observatory Desk y ordene reabrir la investigación del caso Tarajal. Pero un año más tarde, en enero del 18, la Audiencia de Ceuta vuelve a archivar el caso Tarajal. CEAR y Coordinadora de Barrios, entidades personadas como acusación particular, denuncian que no se ha tomado declaración a dos de los supervivientes que entonces residían en Alemania y cuyo testimonio había sido acordado por el mismo juzgado a través de videoconferencia. Tampoco se esperó a la remisión de las autopsias por parte de las autoridades marroquíes, ni se realizó ningún esfuerzo para identificar los cuerpos de cuatro víctimas que permanecieron enterradas en el cementerio de Ceuta. Pero un mes más tarde, el 6 de febrero de ese mismo año, del 18, Hervé, una de las 90 personas que trató de llegar a nado a la playa del Tarajal aquella fatídica mañana, rompe su silencio. Además, CEAR anuncia que recurre nuevamente el archivo del caso Tarajal por el cierre en falso de las investigaciones.
Y sería en agosto de 2018 cuando la Audiencia de Cádiz reabrió nuevamente el caso. El tribunal estima el recurso de apelación contra el archivo de la causa presentado por CEAR y otras organizaciones. Por lo tanto, vemos aquí un rayo de esperanza para todos aquellos que exigían justicia. Ya el 27 de septiembre de 2019, los 16 agentes de la Guardia Civil investigados en el caso Tarajal son procesados. La jueza argumenta entonces que, si bien es cierto, la protección de la frontera se activa frente a intentos de entrada ilegal, no puede dar pábulo a sobreentender ni remotamente que las fronteras o espacios entre las mismas son zonas de excepción en relación a los derechos humanos. Además, también apelaba a que los guardias civiles podrían haber auxiliado a los migrantes y se abstuvieron sin causa que justifique su omisión. Por lo tanto, otro atisbo de esperanza en el caso Tarajal. No obstante, en octubre de 2019 el caso Tarajal queda archivado por tercera vez. La misma jueza que procesó un mes antes a los guardias civiles decide el sobreseimiento de la causa. La magistrada ceutí defiende el archivo destacando la falta de acusación particular, pese a que las familias de seis de las víctimas, procedentes de Camerún, habían solicitado en dos ocasiones su personación como acusación particular en el caso, pero el juzgado de Ceuta las había rechazado en ambas peticiones. Al día siguiente, CEAR vuelve a recurrir esta decisión ante la Audiencia Provincial.
Pues sí, sí, efectivamente ha habido giros en este caso, María José. Y de hecho, el último lo hemos tenido recientemente este mismo verano.
Así es, el pasado 28 de julio la Audiencia Provincial de Cádiz emitía un auto en el que se desestimaba los recursos de apelación presentados por las ONG contra la decisión del pasado octubre de archivar la causa.
No obstante, CEAR sigue defendiendo que la actuación de la Guardia Civil no fue ni proporcional, ni oportuna, ni congruente. Y considera que no se ha valorado suficiente todo el material probatorio. Además de la falta de reparación y justicia para las víctimas y sus familias, preocupa especialmente que esta decisión pueda sentar un precedente para la impunidad y violación de derechos humanos en esta frontera sur.
Madrugada sin contestador, la risa de la...
Y tras analizar el caso del Tarajal y todo lo que ha venido sucediendo desde aquel 6 de febrero de 2014, llegamos a nuestro espacio de entrevistas con el fin de entender el por qué CEAR ha querido estar desde el minuto uno al pie del cañón, pidiendo justicia y mostrando su apoyo a víctimas y familiares.
Pues mira, vamos a tener suerte, porque para ello, María José, vamos a contar hoy aquí en Red Refugio, en la Onda Local de Andalucía, con Paloma Favieres, abogada y directora de políticas y campañas en CEAR. Paloma nos va a poder explicar un poco mejor en qué momento se encuentra el caso, si se han agotado todos los recursos y, como tú bien dices, nos va a ayudar a entender más si cabe la postura de CEAR en este suceso.
Pues vamos a saludar ya a Paloma Favieres. Paloma, buenas tardes y muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenas tardes a vosotros.
¿Qué tal? Bueno, Paloma, pues mira, acabamos de analizar aquí en Refugio todo lo que ocurrió aquel 6 de febrero de 2014 y también pues todo lo que ha venido sucediendo hasta el día de hoy en lo que concierne a este caso. Lo último que conocemos pues es ese auto, ¿no?, que desestima los recursos de apelación presentados por CEAR en este caso. En términos legales, jurídicos, ¿qué nos puedes contar? ¿Queda algún recurso al que agarrarse en el caso del Tarajal?
Sí, la verdad es que la batalla jurídica en el caso Tarajal ha sido, como habréis comentado, pues 6 años luchando contra el cierre del procedimiento, el archivo, recurriendo ante la Audiencia Provincial los sobreseimientos, dictando autos de reapertura a la Audiencia Provincial, hasta que finalmente, como bien dices, pues finalmente la Audiencia Provincial desestimó los recursos de acusación interpuestos por CEAR y por otras acusaciones particulares que también estaban personadas. Estamos unidas en este momento desde el punto de vista procesal todas las acusaciones particulares, porque así lo estimó el juzgado y lo estimó posteriormente la Audiencia Provincial. Eso significa que continuamos todas en el procedimiento como acusación particular bajo una única dirección letrada, ¿no? Para entendernos, ¿no? Esto significa que en la interposición del recurso ante el Tribunal Supremo, que es la última vía legal nacional que nos queda, pues hemos ido todas las acusaciones particulares, estamos yendo unificadas, ¿no? Creo que eso también es un punto importante, una diferencia respecto a la que habíamos venido haciendo hasta ahora, y yo creo que unidos pues tenemos más fuerza en ese sentido.
Paloma, entonces, las ONG o entidades que desde el principio estuvisteis ahí desde el minuto uno, ¿sois las mismas que continuáis sí. a día de hoy con esa acusación, ¿no?
Eso es, somos las mismas. En el caso de CEAR en concreto, bueno, cada organización ha tenido una motivación, por supuesto, desde el origen. En el caso de CEAR, que lo comentabais antes, pues nosotros en CEAR hemos sido testigos y somos testigos porque somos actores privilegiados, siempre repito lo mismo, en la frontera sur, porque tenemos presencia en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, porque llevamos muchos años defendiendo el derecho de asilo y los derechos humanos en esa frontera sur, porque la última noticia que hemos rescatado en nuestro 40 aniversario fue de hace casi 20, 25 años en las que CEAT instaba al Defensor del Pueblo al traslado de personas que se encontraban retenidas en la frontera sur, y creo que bueno que nuestro ADN iba eso, ¿no? Es decir, no pudimos quedarnos impasibles ante esa situación terrorífica que ocurrió aquel 6 de febrero y hicimos lo que y seguimos haciendo lo que en justicia creíamos que nos tocaba, ¿no? Y que debíamos hacer.
Hola, Paloma, buenas tardes. Soy Luismi, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, mira, ya que estás aludiendo a nuestra organización, queríamos saber qué ha supuesto para CEAR este caso.
Pues yo creo que, como comentábamos antes, mi opinión personal desde la dirección de jurídico y de campañas es que la decisión, nosotros somos el brazo ejecutor, ¿no? El servicio jurídico y el área de incidencia, pero creo que en este caso hubo una decisión muy firme como organización, ¿no? El propio comité de la organización de apostar por esto, que tengo que decir, no era fácil. Es decir, personarse como acusación particular desde el punto de vista estratégico en este procedimiento era algo que legítimamente creo, y así lo entendíamos y lo entendieron los órganos de representación de CEAR, había que hacer, pero que evidentemente pues tiene un coste, en ese sentido me refiero, no un coste económico, pero sí es un posicionamiento importante. Es decir, personas en un procedimiento como ese, yo creo que fue muy valiente por parte de los que tomaron la decisión de hacerlo. Digo, yo modestamente solo he sido un brazo ejecutor, pero creo que quien tomó la decisión de ir para adelante y decir, oye, nosotros no podemos permanecer impasibles ante esa situación, y más allá de la denuncia pública desde el punto de vista de la incidencia, hay que ir un paso más allá. Y yo creo que fue una decisión, por lo menos siempre lo he vivido así, muy valiente por parte de la organización, ¿no? Y que nos ha generado mucha, yo tengo que decir, nos ha generado angustia, nos ha generado frustración cada vez que se han archivado. nos ha dado cierta alegría, cierta esperanza cada vez que la Audiencia Provincial volvía otra vez a ordenar al juzgado de instrucción de Melilla la apertura. Y sí, bueno, estamos un poco defraudados, pero en lo que nosotros quede, por lo que para nosotros quede, vamos a seguir adelante en ese recurso ante el Tribunal Supremo, y si finalmente el recurso de casación, que es el punto en el que estamos, ¿no?, se presentó a finales de julio, pues habría que agotar la vía nacional y, bueno, siempre se abre la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que últimamente no nos da muchas alegrías, pero bueno, en términos de estrategia judicial, esa sería la que nos quedaría.
Paloma, pues como tú comentas, diferentes sensaciones, ¿no?, y sentimientos dependiendo de los giros que se van dando. Y bueno, en este sentido, comentar también, porque es cierto que al final de este tema se ha hablado mucho en televisión, por ejemplo, en muchas mesas de debate, y hemos llegado a escuchar también que se ha dicho que las personas que en este caso murieron ahogadas lo hicieron en el lado marroquí. Entonces, ¿exime esto a la Guardia Civil Española, en este caso, a actuar, a auxiliar? Porque una de las juezas en el caso en su día lo dijo, ¿no?, que los agentes podían haber auxiliado y en este caso no lo hicieron.
Sí, el auto, la verdad es que yo, con todo el respeto a la justicia, como se dice en términos políticos, como dicen los políticos, a mí me parece un despropósito desde el punto de vista legal, ¿no? Es decir, el auto hacía alusión a que la Guardia Civil no tenía por qué socorrer porque no estaba en el español, que fueron las propias personas migrantes las que se pusieron esa sensación de peligro, que aunque no se hubieran lanzado pelotas de goma, pues seguramente el resultado fatal hubiera sido el mismo por las condiciones, porque muchos no sabían nadar. En fin, bueno, yo creo que ahí el auto habla por sí solo, porque creo además que el auto responde, no solamente hace un análisis jurídico, ¿no?, que podemos estar o no más de acuerdo en el tipo penal que aplica. Yo, desde mi punto de vista, creo que el auto va más allá, ¿no? Creo que el auto hace un posicionamiento que desde luego me parece, con todos los respetos, una falta de respeto hacia las víctimas. Desde luego esa fue la sensación primera que yo tuve cuando recibimos el auto. Esa ya es una opinión mía personal, pero creo sinceramente que ese sentimiento lo tuvimos todas las personas, todas las acusaciones, bueno, y todas las personas que tuvieron acceso al auto.
Sí, la verdad es que genera mucha impotencia, ¿no?
Sí.
Todas estas actuaciones y sobre todo la respuesta de la justicia a veces, bueno, hay que seguir confiando en la justicia porque no tenemos otra.
Eso es.
Te va a parecer obvio lo que te voy a preguntar, pero bueno, partiendo de la base de que no podemos cambiar lo que pasó, ¿cuál podríamos considerar un final justo para todo esto, para esta historia?
Claro, dices bien que el final justo pues va a ser difícil, ¿no? Porque las personas han fallecido. Yo creo que se trata de reparación, de justicia, de reparación a sus familias y sobre todo. Y además una cosa importante, y es que sucesos así no se vuelvan a repetir. Yo creo que esto nosotros en CER lo hemos mantenido a lo largo de todos estos años, ¿no? Se trata de que esto no vuelva a pasar. Es decir, que ante una situación en la que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y en esto siempre insistimos, tienen el derecho y la obligación de defender la frontera, es que eso no lo vamos a cambiar nosotros. Es decir, el control fronterizo está en manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ahora bien, aplicando métodos compatibles con la seguridad, métodos compatibles con el respeto a los derechos humanos y métodos compatibles con un Estado de Derecho, como es el que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, yo creo que se trata de lograr justicia, reparación y, sobre todo, que sucesos así no vuelvan a producirse en una frontera española en el siglo XXI, ¿no?
Claro. Paloma, es cierto que nosotros concretamente desde CER pues conocemos de primera mano este caso, pero yéndonos ya un poco más a lo que es la sociedad, ¿no?, a un ámbito más general, ¿crees que la sociedad le da importancia, la importancia que tiene, ¿no?, estas muertes o quizás pasan desapercibidas? Este caso pasa más desapercibido por el hecho de que estamos hablando de inmigrantes.
Yo creo que no. Es decir, es verdad que el tiempo todo lo amortigua, es verdad que hace muchos años que ocurrió aquello. Yo sí creo que en aquel momento aquellas imágenes sí impactaron en la sociedad española. Yo siempre digo lo mismo, nosotros somos una sociedad madura, somos una sociedad formada, Podemos oír cantos de sirenas en otro sentido, pero yo creo que el sentir mayoritario de la sociedad española es ese, ¿no? Lo hablábamos cuando compareció FEAR en el mes de junio, creo que fue en la Comisión de Reconstrucción, en el Congreso de los Diputados. Yo creo que la formación y la información es súper importante, por eso es súper importante el trabajo que hacéis vosotros también ahora, porque no hay mejor manera de incidir y de concienciar a la gente que dotar a la gente de la mayor formación y la mejor información, porque solo con eso seremos lo suficientemente adultos como crear nuestro propio criterio, ¿no?, ante una determinada acción. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, y estoy de acuerdo, aunque yo venga del lado jurídico, una imagen vale más que mil palabras, pero creo que por eso es tan importante informar y que la gente cree su propio criterio y su propia conciencia, ¿no? Es decir, ahora que está tan de moda el denunciar las noticias fake y todo este tipo de cosas, pues yo lo comparto, me parece importante, porque una noticia en ese sentido o un mal enfoque sobre una determinada situación, pues yo creo que puede hacer un daño irreparable. Entonces, yo por eso animo a todo el mundo, dentro de que se puede discrepar sobre en un sentido o en otro, ¿no? Es decir, que todos no tenemos que, pero que las decisiones y las tomemos teniendo toda la información posible. Yo vivo muy obsesionada con eso, y por eso vuestro trabajo y en vuestra radio es súper importante, porque tenemos que tratar de formar y de convencer a las personas que por esto por ahí no han tenido una información en ese sentido, o sea, que no seamos siempre este mundo, sino que nosotros a veces pensar y que conoce lo mismo que conocemos nosotros y que tiene los mismos datos, y extendernos, ¿no? O sea, extendernos y llegar al mayor número posible con mejor información.
Claro, Paloma, estamos teniendo ya algunos problemillas, pero como estamos llegando al final, lo que nos falta decirte es agradecerte muchísimo haber estado hoy con nosotros y aportarnos un poquito más, y pues nos vamos a agarrar a esa esperanza que tú has hablado de ella, ¿no? Que la sociedad también no olvida lo que pasó y que no olvide esas imágenes. Muchas gracias.
Eso por gracias a vosotros siempre.
Muchas gracias, Paloma.
Buen trabajo. Adiós.
Hola, soy Nacho Liaño, periodista y colaborador deportivo de ABC de Sevilla, y quiero pedir a los oyentes de la Onda Local de Andalucía que sigáis fomentando la inclusión social de los refugiados, una causa por la que tenemos que seguir luchando nuestra tierra. Y a vosotros, compañeros, que sigáis dándole voz a quienes no la tienen. Súmate a esta red, súmate a la Red Refugio. Un abrazo.
Pues con esta intervención de Paloma Favieres llegamos al final de Red Refugio por hoy, un espacio que, como sabéis, es posible gracias a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y a la Onda Local de Andalucía. Hoy ha sido dirigido por María José García y Luismi Millán, y echándonos una mano en la parte técnica, Nuria González. Si te ha gustado nuestro programa o quieres participar, puedes enviarnos tu saludo personalizado. No lo dudes, escríbenos a Twitter o Facebook en CEAR Andalucía. También recuerda que puedes escuchar este programa en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.emartv.es. Luismi, nos quedamos sin tiempo, así que toca despedirse. Te veo la semana que viene, ¿no?
Por supuesto que sí. Aquí nos vemos, compañera. Que tengas una excelente semana tú y todos los que nos seguís. Un saludo.
Muchas gracias, y gracias a todos por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes.
Hasta aquí Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.